Ya que tienen abierto Salmo 25, vamos a leerlo todo. Dice en versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guarden su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Eso es lo hermoso de los salmos. Realmente hay instancias y historias donde podemos ver gente en angustia, gente buscando a Dios, gente, hasta podemos conocer en qué situación se encuentran, pero los salmos son, o sea, hay para toda emoción, o sea, para cuando estás bien, para cuando estás mal, cuando no sabes qué hacer, cuando sí sabes qué hacer y quieres alabar, hay para toda emoción. Entonces, en este cuadro tenemos a alguien. El salmo empieza con alguien hablando de su angustia y termina con alguien otra vez subrayando. Es como un sándwich, ¿no? Y lo de en medio es donde se ubica en el Señor y vuelve a recalcar ya con otro pensamiento la misma petición. Pero yo quiero verlo, podemos estar en angustia por muchas razones, ¿no? Y porque no sabemos, o sea, podemos estar en angustia por una enfermedad muy fuerte, por problemas económicos, problemas en la familia, podemos estar en angustia porque no sabemos qué hacer, tenemos que tomar una decisión, no sabemos por dónde andar, qué trabajo cambiar, qué lugar cambiar, qué hago con mis hijos, muchas cosas en nosotras, o sea, nos lleva a decir lo mismo que dice el salmista, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Entonces, vamos a empezar primero en esto, en versículo 1. Oh, tío Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ok, si no está subrayado en tu Biblia, enciérralo en un círculo, haz lo que quieras, pero señala esto, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Cuántos? Ninguno, ok. ¿Y tú esperas en Dios? Ok, ninguno, enciérralo en un círculo, es muy importante este texto. Esta palabra de esperar, okay, esperar, habla de torcer, ¿no? De como de torcer hilos. Nosotros cuando teníamos el caballo en nuestro patio, es un caballo en un corralito que tiene las 24 horas del día para dedicarse a desatar el mecate que cierra la puerta, porque ahí está el montón de pacas de alfalfa. Entonces, mi caballo no tenía más que hacer que desatar la puerta para empacharse con las con las pacas. Y lo tendía a hacer en la noche. Entonces, estaríamos dormidos y luego empecé a escuchar sus cascos así sobre el cemento alrededor de las pacas. Y dije, otra vez tu caballo. Y si no estuviera Jaime, peor que yo tuviera que bajar en el frío a las 3 de la mañana. Y lo que hacíamos, le llamábamos Sobek al caballo, porque era súper escapista. O sea, tuvimos que idear miles de maneras que él no desatara las cuerdas, las cadenas, todo, todo, todo. Entonces, Jaime agarraba dos alambres, o sea, un alambre así, y nada más lo torcía y lo torcía y lo torcía y lo torcía y le decía, ahora, sal de eso, ¿no? Y esa misma idea, o sea, ya mi caballo no podía escapar, pero también era el relajo de desatarlo cuando Jaime quería sacarlo. Entonces, por eso no lo hacíamos siempre. Pero eso de torcer y torcer y torcer es esa misma idea. Los que confían, los que esperan en ti, o sea, que han hecho un vínculo y se han, o sea, como el cordón de tres dobleces, o sea, cuando enredas las tres cuerdas, o sea, no se rompe fácil. Y esto de esperar, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, ¿ok? Y vamos a ver en qué manera nos podemos torcer y hacernos fuerte y tener esa esperanza que no fácilmente se rompe. Ok, quiero ver rapidito otros salmos, otros versículos aquí que hablan de esperar. El Salmo 27, voltean ahí. Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la verdad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa es esa misma palabra, o sea, torcerte, o sea, así, hazte fuerte, así, con el Señor. Hay que encerrar en círculo ese también. Hubiera yo desmayado. Esperamos muchas cosas en la vida. O sea, hay promesas que esperamos. Esperamos cosas en nuestro matrimonio. Esperamos cosas en nuestros hijos. Esperamos cosas luego específicas, peticiones de que hemos esperado en Dios. Esperamos, por ejemplo, habremos quienes hemos decidido cosas por el Evangelio y hemos tomado una postura delante del mundo, delante de la familia, delante de gente, y Dios nos permite pasar a circunstancias, momentos, vivencias, vidas, donde los del mundo pueden decir, y eso es de ser cristiano, gente que padece económicamente. Y dicen, estoy confiando en el Señor, y la familia, o sea, te va a decir, bueno, he decidido no matarme por corretear el bolillo, o sea, Dios me ha llamado a hacer otras cosas. Y se refleja quizá en la economía y la familia, sí, tú y tu Dios y todo. Y hay algunos que estamos diciendo, ninguno de cuantos esperan en ti serán avergonzados, porque luego la gente habla. O yo sé que cuando nosotros hicimos escuela en casa con nuestras hijas, toda la carrera, bueno, no la carrera, ya la universidad ellas hicieron en la escuela, pero cuando estaban chiquitas, las tres y todo, y decíamos, y esa es la pregunta de las mamás, hola, ¿cómo estás? ¿A qué escuela van tus hijos? Y yo digo, y mi hija que está enseñando a sus hijas en casa también, ella dice, ¿por qué las mamás siempre preguntan, ¿a qué escuela van tus hijas? Y todo. Entonces, cuando tú dices, estudian en casa, ¿qué? O sea, y ahora ya, 20 años después, sabemos de mucha gente que sí enseña a sus hijos en casa, pero cuando yo lo hice en Tehuacán, Puebla, te aseguro que en el estado de Puebla yo era la única, ¿ok? Entonces, y mucha gente, no, es que la sociabilización, que luego tú no eres capacitada, o sea, miles y miles y miles, y hasta mis papás, mi suegra y todo, todos mis cuñados hicieron casa en escuela, hemos comprobado que funciona muy, muy bien, pero en aquel entonces, o sea, la familia, los vecinos, la gente en la iglesia, ¿qué estás haciendo? Y todo, y nosotros con una convicción, porque teníamos metas de, bueno, teníamos que viajar, eso era parte, y también en educarlas en casa queríamos poder fomentar en ellas creatividad, la manera de pensar por sí mismo, que a veces en una escuela no hay. Todos tenemos que mantener, estar en lo mismo y pensar lo mismo, y si piensas fuera, y las presiones y todo. Y entonces, pero cuando tienen 3, 5 y 7 años y todo, y todo el mundo está alrededor diciendo, ¿qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué tonto? ¿Qué estúpida? ¿Qué hay? Y todo. Nosotros aquí, yo con estos textos, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ya yo aguardaba a Jehová y así me hacía fuerte con las promesas que yo tenía. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Y ahora puedo decir, yo veo el fruto. Ahora, lo que yo hice no es para toda la gente, pero Dios va a llamar a cada persona a algo diferente y siempre va a haber quienes a tu alrededor que van a decir, ¿por qué haces esto? Y todo. Y entonces yo puedo decir que estuve mucho tiempo diciendo lo de Salmo 25, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán avergonzados y todo. Mientras estaba yo en ese proceso, ahora puedo decir, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ahora veo el cumplimiento, veo que mi esperanza no estaba mal puesta. Eso es nada más un ejemplo. Tú vivirás diferente situación y tú estarás esperando diferentes cosas y estarás viviendo tu vida con diferentes promesas, con diferente dirección y vocación y llamado, y alrededor no te están apoyando, pero tú necesitas estar torcida con la palabra de Dios, con esas promesas, con los ejemplos, que eso ahorita vamos a ver en muéstrame, enséñame, encamíname. Vamos al Salmo 37:34. Ese es el salmo donde dice que los malvados que les va bien y los impíos les va bien y a mí que yo confío en ti. Entonces, él dice en el 34, espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Ahora sí, esta es otra promesa. O sea, nosotros vivimos una vida, tratamos de mantenernos en rectitud, en el camino angosto que lleva a la vida y todos los demás alrededor están de reventón y al parecer a veces les va mejor y todo, pero aquí dice espera en Jehová y guarda ese camino, él te exaltará para heredar la tierra, cuando sean destruidos los pecadores lo verás, dice que todo ojo verá cuando él viene y toda rodilla se doblará. Yo así con gusto, otros a fuerza, pero mi esperanza y mi confianza no seré confundida de esta vida de caminar con el Señor. Vamos al 34, regresar al 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Okay, aquí este salmo nos ha estado hablando de alguien afligido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De cuántas? De todas, ¿ok? Puede ser que tarde tiempo y puede ser que tarde toda una vida y todo, pero al final no seremos avergonzadas de nuestra esperanza. En el último versículo, bienaventurados todos los que en él confían, ¿ok? O qué felices, otra vez, el tema que yo he llevado a través de estos salmos, bienaventurados todos los que en él confían. Y el 9:10, y lo voy a leer de aquí, de la nueva versión internacional. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En la Reina Valera, pues tú viste, no desamparaste a los que te buscaron, pero me gusta aquí. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. ¿Okay? Entonces, esas cosas estamos teniendo aquí en mente cuando volvemos al Salmo 25. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ok, quizá no sea la respuesta cuando estás buscando la voluntad de Dios o estás en angustia y estás buscando sabiduría, quizá cuando Él te responde, quizá no sea la respuesta que buscabas. Será mejor. Okay. Y hay que renovar nuestro entendimiento porque aquí dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Nos rebelamos cuando Dios no nos contesta como yo quería. Entonces yo soy avergonzada porque me estoy rebelando contra lo mejor. Okay. Dios no me dio lo que quería, me dio algo mejor. Ahora vamos a seguir en versículo 4 y 5. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ok, aquí tenemos tres diferentes palabras que quiero ver. Muéstrame es para ver, para conocer, como el cuadro grande. Dice, enséñame. Enséñame es, habla de, como de aguijón, o sea, de corrección. O sea, corrígeme en tus sendas. Encamíname en tu verdad. Es como cuando estás enseñando a tu hijo a andar en bici, ¿no? Y ellos, o sea, no pueden solitos y les da miedo. Y dices, no, aquí tengo agarrado atrás, no te vas a caer. Y tú vas corriendo al lado de la bicicleta. Les estás encaminando para que aprendan. Entonces, aquí, cuando estamos buscando la voluntad de Dios, aquí dice, el salmista pide en su angustia, en su confusión, dice, muéstrame el plano grande de tus caminos. Y acuérdense, caminos llevan, son las vías amplias, las que te llevan lejos, ¿ok? Muéstrame, que vea yo tus caminos, lo amplio que me, como en un mapa, son las autopistas. Y aquí Dios en su palabra, ¿ok?, nos ha dado a conocer y a ver cuál es su carácter, cuáles son sus preceptos, cómo trabaja con la gente, cómo es Él. Aquí tenemos, cuando decimos, muéstrame tus caminos, o sea, para que vea yo el cuadro grande, tú tienes que, para tener esto, el estar torcida, en el buen sentido, no torcida en el mal sentido, pero torcida con la palabra que te fortalece, que no se rompe fácil. Primero, tienes que venir siempre al cuadro grande para ver y entender los caminos, lo grande. Y después dice, enséñame en tus sendas. Ok, acuérdense que sendas son, es por donde se han pasado muchos pies. Ok, no es, debe de ser algo muy obvio. Esto no es algo que solo tú, que tú eres la primera. O sea, hay tantos pies que han pasado por esta senda que es obvio, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando alguien tiene algo que dice, no, esto es lo que Dios tiene para mí y todo, y dices, esto no tiene coherencia, no lo veo acá, no, y inclusive lo veo al revés, y esa senda no es una buena. Cuando dice, enséñame en tus sendas, corrígeme en esa senda, porque luego yo digo, ay, pero allá parece mejor, o ese me gusta más, pero la senda donde los muchos pies han pasado es la senda donde tenemos que ir, y Dios nos corrige para mantenernos en esa senda. Entonces, tenemos que tener, si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que tener la disposición a que Él nos esté corrigiendo en la senda. Y Él no nos deja solas, nos encamina, camina con nosotros en su verdad y nos enseña otra vez, y enséñame. Dos veces dice, corrígeme. Y cómo nos choca, cómo nos cae mal cuando Dios nos va haciendo con el chicote, nos va corrigiendo en el camino. Pero si quiero andar en el temor de Dios, si quiero estar segura en mi confianza y en el camino en donde ando, esto es el camino, esa es la manera de andar en el camino. Y dice, porque tú eres el Dios y mi salvación, en ti he esperado. Entonces, la manera de esperar, que otra vez es esto de estar firme y torcida con su palabra, con su verdad, en ti he esperado todo el día, ¿ok? Viene en el contexto, demuéstrame el cuadro grande, aquí nos ha dejado lo escrito, enséñame, corrígeme, o sea, si estoy mal, corrígeme, pon inquietud en mi corazón, pon frenos, pero y hazme sensible a sentir si voy contigo, y no me sueltes, o sea, estás ahí, ok, vamos a ir bien. Ese es el cuadro de esperar en Él todo el día. Yo he visto que cuando alguien viene y dice, ah, es que yo no sé qué hacer, resulta uno de dos cosas. Uno, o no han buscado, o dos, o buscaron y no les pareció. Entonces vienen a pedir a ver si me dan un escapatorio. No hay escapatorio, o sea, no hay atajos. Ok, postura. Ahora vamos a seguir aquí. La postura para saber la voluntad de Dios. Viene aquí en el versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guarden su pacto y sus testimonios. Ok, la vida es complicada porque nosotros somos pecadores. Y todas enfrentamos momentos cuando decimos, no, es que yo ya, o sea, fallé. O sea, ¿cuántas veces no fallé atrás? Y ahorita esto no está bien y todo. ¿Cómo voy a poder tener la voluntad de Dios cuando la he regado, estoy, me desvié tanto o tomé malas decisiones o X o el otro? Lo increíble de Dios es que hay un GPS. Me chocan los GPS realmente porque yo soy muy ubicada y yo tengo mis caminos y el GPS me cae mal. Pero lo que sí entiendo y lo que a mí me gusta, bueno, ahorita que veníamos de, fuimos a California y dejamos estacionado el coche en DF entonces para regresarnos a las 2 de la mañana en el coche. Y cierran las vías principales en DF en la noche. O sea, yo sé viaducto, yo sé periférico, yo sé todo eso. Y en la noche están cerrados. Entonces, Lía tenía en su teléfono un tipo de el GPS, el Waze. O sea, yo voy por acá. Ella dice, por si acaso, ¿no? Yo te ayudo, mamá. Y el Waze dice, recalculando, fuiste mal. Y dije, no fui mal, yo sé que por acá. Entonces, recalculando. Entonces, yo voy por acá, recalculando. Y todo digo, apaga ya. Tu GPS me cayó gordo. O sea, eso es lo que hace el ser humano. Dios, cállate con tu GPS que me fui mal, ¿ok? Pero lo que Dios hace, hay un gran GPS que Dios tiene en la vida y solo Dios puede tomar lo enredado que luego traemos. Señor, ¿puedes desenredar esto? Dios tiene un fin a donde tú y yo vamos a llegar si esperamos en Él. Y entonces, ok, me desvié y todo. El GPS de Dios, cuando yo vuelvo a Él, pero vamos a ver cómo vuelvo a Él. Pero cuando vuelvo a Él, en estas condiciones, Él dice recalculando y volvemos a retomar el camino. Y es un descanso que yo puedo decir que ninguna de cuantas esperan en ti serán confundidas, ¿ok? Aunque traiga mi confusión al Señor, si espero en Él, y si respondo de esta manera, entonces, ¿cómo responde esta persona? Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, no te, de los míos, de mis pecados, de mi juventud, de mis... No te acuerdes, o sea, Dios no puede olvidarlos. Dice, como el este es del oeste, así, alejado de nosotros. Y elige no recordarlos. Acuérdate de tus piedades y de tus misericordias. O sea, Dios quiere manifestar. Dios es el único ser que puede hacer mucho de sí mismo y no es egoísmo. Si nosotros queremos hacer mucho y subir y todo, eso sí es egoísmo, eso es soberbia. Pero Dios es el único ser porque es perfecto, es verdad, es excelente, es asombroso. O sea, Él nada más no se eleva, Él se revela como Él es. Entonces, cuando apelamos a quien Él es, que Él quiere dar su gloria a conocer como un gran Dios perdonador, estamos apelando a la verdad y a lo bueno. Entonces, cuando le decimos, Señor, aquí este enredado que te traigo, Señor, no te acuerdas. O sea, acuérdate de tus piedades, acuérdate que eres bueno, acuérdate que eres bondadoso, acuérdate que hasta el cielo son tus misericordias, que son perpetuas, y de mis pecados, de mi juventud y de mi vejez y todo, todo. No te acuerdes, por favor, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. O sea, eso es sanidad mental, de apelar a su bondad y nada más decir, o sea, de lo mío, por favor. Yo quiero ir rapidito a Génesis 15, porque cuando estamos caminando por fe y cuando estamos confiando en promesas y en lo escrito, vamos a ir al padre de las promesas, que era el padre de la fe, que era Abraham. Y aquí en Génesis 15 vamos a ver un poco de lo complicado y lo enredado de su contorno familiar, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar aquí en el 15 y vamos a ver otra vez, no es la primera vez, pero es otra de las veces que Dios reafirma y subraya lo que ha prometido a Abraham. En el versículo 1 de Génesis 15 dice: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasqueño Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ahora, yo he recibido promesas. Hay momentos que Dios me ha hablado así de una manera. O sea, claro. Pero en general, nada más te va guiando en su palabra y impresiones, y te va animando y te va dando paz, y te va corrigiendo y llevando y encaminando en el camino. Pero aquí tenemos a alguien que habló con Dios y tiene tan clara la promesa que le dijo: sal allá. No, sí, vas a tener un hijo, un esclavo en tu casa no va a heredar, va a heredar un hijo. Y mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahora vamos a brincar al 16 y vamos a ver con una promesa tan clara, ¿qué hizo nuestro querido Abraham, que es el padre de todos los de la fe? Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. Ok, que entendamos que Abraham no esperó mucho tiempo para que tropezara. Esto fue poco después de la promesa, porque después de esto todavía van a pasar unos como 16 años hasta que por fin tenga un hijo. Pero vamos a ver con poco tiempo cómo tropezó. En versículo 2 dice: Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ok, entonces, o sea, primero, okay, ella dice: Pues como yo no tengo, vamos a buscar por la manera, lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Y aquí Abraham, o sea, que tenía que haber dicho: No, vamos a esperar en Dios. Okay, él se prestó. O sea, es un contorno familiar no muy bueno. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. O sea, ¿de quién fue la idea? O sea, típico, así, desde Adán y Eva, fue él, es ella, no soy yo. Y entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, o sea, ¿qué estaba esperando? Y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Hasta meten a Dios en el asunto, ¿no? Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. O sea, cuando hizo lo que bien le parecía, le dio a ella como mujer. Ahora ya no salió bien, ahora otra vez, haz lo que bien te parezca. O sea, este hombre no está tomando el papel de cabeza de su hogar, y Sarai está haciendo por el lado carnal a todo lo que da. Y respondió Abraham a Sarai en versículo 6: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Eso fue algo justo, crees? ¿Que pedirle eso? O sea, no, en sí no fue algo justo, pero fue algo correcto. Le dijo, vuélvete y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y ella, sabemos que ella dio a luz a Ismael, y Dios también, porque era hijo de Abraham, Dios también lo bendijo. Pero también ese paseo en la carne que tuvieron sigue con sus repercusiones hasta la fecha, porque los quienes están batallando contra Israel todo el tiempo, en toda la historia, son sus hermanos, medios hermanos, los árabes son los hijos de Ismael. Entonces, sí hay consecuencias, pero el GPS de Dios, ¿ok? Cuando nosotros regamos, ¿ok? La manera, eso sí, el contorno familiar. O sea, todos están tomando malas decisiones. Pero vemos también aquí que cuando Dios le dice a Agar, vuelve y ponte sumisa bajo su mano, no era justo, pero era correcto. Y vamos a ver eso. Vamos a volver al Salmo 25. Bueno y recto es Jehová, versículo 8. Por tanto, Él enseñará a los pecadores su camino. Entonces, queremos ver aquí tres, cuatro cosas que a quienes Él enseñará el camino. Okay, esto de enseñar es como que señalar, es por acá, okay. Les enseñará el camino, enseñará a los pecadores el camino. Okay. No culpes a otros. O sea, cuando venimos buscando dirección de Dios y traemos lo enredado y todo, y sentimos no me va a contestar porque pues traigo esto y traigo el otro y todo. Pero cuando venimos delante de Dios y no estamos culpando, estoy así y la situación está así por ellos y por aquel. No, cuando venimos como pecadores y decimos, no te acuérdate de tus bondades y de tus misericordias, de mis pecados, no te acuerdes, porque Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, acércate a Dios como el pecador, la pecadora que eres. Encaminará, versículo 9, a los humildes por el juicio, ¿ok? Eso de Agar, sus derechos. Sí, seguramente tenía derechos, ¿ok? Y podemos hablar a derechos humanos y todo. Pero hizo lo correcto, hizo lo sabio, y Dios la bendijo, hizo una nación grande, también de su hijo. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mansedumbre es fuerza bajo control, ¿ok? Podemos hacer muchas cosas en nuestra fuerza, y vimos que Abraham y Sarai buscaron resolverlo con su Ismael, con su fuerza y todo. Pero él dice, enseñará a los mansos que lleguen al Señor, y sí, Dios sabe que eres esforzada, pero te frenas y dices y esperas que Él te señale el camino. No corres por allá. O sea, sí, no queremos, como dice Pablo, hacer de menos la gracia de Dios. Decir, bueno, voy a vivir mi vida, voy a hacer mis cosas. Total, el GPS de Dios y la misericordia de Dios, si yo me arrepiento, Dios arreglará todo. O sea, no quieres estar en esas condiciones porque hay consecuencias, como la consecuencia de Israel y todos los países árabes hasta la fecha. Pero lo que queremos es llegar con el Señor, no echando culpa a nadie como pecador, humilde, así, con esa fuerza bajo control. Decir, Señor, no quiero empezar a correr, no quiero empezar a hacer nada hasta que tú me señales el camino, porque no quiero llegar en un mes, un año, otra vez con un despapalle. Todas las sendas, dice versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas sus sendas, cuando escoges la senda del Señor, es una senda de misericordia. Es el bueno, es el mejor, es el que no mereces por todo lo que has hecho atrás. Pero todas sus sendas son misericordia y son verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ok, seguimos. Por el amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Quién es el hombre que tiene sabiduría, que teme a Jehová? Él le enseñará otra vez, le dirá, el camino es por acá. El temor de Jehová es lo que nos permite estar en el lugar para ver dónde su dedo está señalando. Él enseñará el camino que ha de escoger. Y estos son beneficios. que cuando no corremos adelante, cuando esperamos y pedimos que nos muestre y que permitamos que nos corrija. El versículo 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Habrá bienestar, habrá herencia, habrá comunión íntima. Y el 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red, porque Él va conmigo y todo. No, por acá no, y todo. Entonces, son beneficios reales de una vida, o sea, no es una vida sin tribulación, no es una vida sin contratiempos, pero es una vida con bienestar, con herencia, con comunión íntima y con protección. Quiero ir a Salmo 123. Esto de mis ojos están siempre hacia Jehová. Me gusta nos dibuja algo aquí en Salmo 123. Esto de la comunión íntima y mis ojos están siempre hacia Jehová. Aquí dice, Salmo 123, versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esto, todos que cuando tenemos un perro y cuando comes frente al perro, el perro no quita sus ojos, o sea, tu mano está en el plato, los ojos del perro están en el plato, subes la mano a tu boca, los ojos del perro y van y vienen, y van y vienen, esperando que les des algo, ¿no? O también, Jaime, que en la universidad él trabajó como mesero y fue muy, muy buen mesero y le entrenó para otras cosas en la vida, pero un buen mesero, no, el que está, el maestra Salas, no tiene que gritarle, a ver, allá ellos no tienen, están pidiendo y todo, porque un buen mesero siempre, o sea, está vigilando, pero tiene los ojos en el maestra Salas, porque que nada más haga así, y el mesero sabe a dónde ir. O en una comida, una muy buena sirvienta puede ver tiene los ojos en la dueña de la casa, en la ama de la casa, y ella nada más puede hacer, tiene que hacer así, y ella sabe, okay, hay que traer ya más pan, o tiene que hacer así, es que ellos algo. Entonces, eso habla de una intimidad con el Señor y una relación que nosotros estamos con los ojos en el Señor, de tal grado que Él no nos tiene que gritar, ¡Crista, Crista, Crista! ¿No? ¿Y por qué se dice cinco veces? ¡Crista! ¡No, no, 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 no! ¿Nunca has visto eso que cuando dices no, no, no? O sea, mis hijas dicen, ¿puedes decir una vez? Y digo, ¡no, no, 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 no! Y lo he contado, son cinco. Es el número perfecto de nos, ¿no? Pero que Dios no nos tenga que decir, ¡Crista, no, 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 no! Que mis ojos estén, o sea, que esté yo en comunión íntima. Estoy allá con mis ojos en Él y Él nada más tiene que hacer así y yo corrijo algo o yo atiendo algo. Esa es la relación que Dios, que tiene la persona que quiere caminar en su camino y en sus sendas. Seguimos, versículo 16. Otra vez vuelve a su tema, pero ya está ubicada la persona. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Otra vez, confié, confiar y esperar, esas palabras de estar tan torcida y apretada aquí con el camino de Dios, con el mapa que nos ha dado, con tener mis ojos en Él, con la postura necesaria. Confié en ti he esperado. Dice aquí, guarda mi alma en el versículo 20, guarda mi alma y líbrame. Okay, está pidiendo, esta palabra es como hablamos en el Salmo 19, esa planta, corona de Cristo, que tiene muchas espinas y hay personas, yo he visto que los ponen ahí alrededor de su pasto, tienen pasto sobre la calle, para que los perros no se meten, ¿no? Porque, o sea, guarda bien el pasto y las plantas allá. Es esa idea, o sea, poner una cerca de espinos alrededor de protección, dice, guarda mi alma, pon una barda de protección alrededor de mi alma y líbrame. Pero nota esto, en el Salmo 19 que estamos viendo de la palabra de Dios, dice, bueno, vamos a ir porque si no, lo voy a citar mal. Tu siervo, el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellas, con tus palabras. En guardarlos hay grande galardón, en poner una cerca alrededor de su palabra y de guardarlo en mi vida, hay grande galardón. Entonces lo vemos de los dos sentidos. Si yo guardo mi alma con la palabra y cuido y protejo lo que Dios me señala y lo que me muestra y dónde me corrige, si yo lo protejo, aquí yo puedo decir, proteja mi alma con la mismísima palabra, guarda mi alma y líbrame y no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Cristo. Pon tu nombre ahí, leemos. Redime, oh Dios, a... ¿Cómo te llamas? Ok, no les escuché. O sea, ok, decimos, redime, oh Dios, a... Cristo, de todas sus angustias. Señor, ninguna, ciertamente, y me gusta eso, ciertamente, lo pones ahí para subrayar, ciertamente, ninguna de cuantas esperan en ti serán confundidas. Y Señor, aquí estamos y queremos ser estas mujeres, queremos pedir que nos muestres, que nos encamines, que nos corrijas, queremos guardar con un muro de protección lo que entendemos de ti, lo que hemos recibido de ti y confiar que tú guardarás también con un muro de protección y tú nos estarás enseñando y señalando el camino y tú estarás agarrando la bici atrás de nosotras para que no caigamos. Señor, eso es lo que necesitamos y estas palabras nos dan mucha confianza. Y Señor, sirve para cosas pequeñas, sencillas y sirve para las grandes angustias. Y Señor, gracias por tu gran GPS que no importa si venimos en esta postura, tú te fijas en tus misericordias. Y no en nuestras maldades, y no en nuestras estupideces, ¿sí? Señor, y cuando estamos en esa postura, ayúdanos a guardar nuestra alma en esa postura. Y tú haciendo lo que tú puedes hacer, y nosotros haciendo lo que nos toca, trabajando en conjunto. Pero Señor, gracias por ser nuestro gran Dios, el que hubiéramos desmayado si no creyéramos que veremos tu bondad en esta tierra, Señor. Y las cosas que estamos esperando y donde estamos tratando de mantenernos firme como ese cordón que no se puede romper, Señor, ayúdanos. Si la espera es de una semana, de un mes, de un año, de 10 años o de toda esta vida, ninguno de cuantos que esperan en ti serán confundidos. Y ayúdanos a no rebelarnos sin razón, porque no nos das lo que queríamos, porque tú nos das lo mejor. Entonces aquí estamos. Haz que estas palabras se hagan carne, se vuelvan carne en nuestros corazones y en nuestra vida y en nuestro entendimiento. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.